El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos del versículo 14 del capítulo 11 de Lucas hasta el versículo 23. Vamos a leer el párrafo y luego hacer unas observaciones preliminares para ir entonces al texto. Aquí hay un texto en el versículo 23 que es el último versículo que nos ayuda un poquito a saber de qué se trata, cuál era la lección que el Señor aprovecha a través de este incidente para poder mostrar. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esa última frase, que es la parte conclusiva al episodio propiamente tal relatado en los versículos 14 al 22, es muy decidora porque nos ayuda a ver un principio que tenemos en la Escritura y que califica al ser humano, divide al ser humano, a la humanidad en general, en dos, simplemente. O está con Cristo o está en contra de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. O recoge con el Señor o desparrama sin el Señor. No hay más de dos tipos de personas en el mundo. La humanidad no está dividida según su condición racial, por su posición política, sus ingresos socioeconómicos, su condición social, su ideología o cualquier división que se nos venga a la cabeza. Y que nosotros pensemos, lo que pasa es que la humanidad está dividida entre estos y entre estos otros. En realidad estamos siempre equivocando el camino, porque el Señor divide en la palabra de Dios a la humanidad solo en dos tipos de personas. Y el apóstol Pablo hace lo mismo cuando escribe, por ejemplo, a los Corintios en su primera carta. Y esta división, o estos dos tipos de personas, tienen que ver con la forma en que reaccionan frente a Cristo o frente a la obra de Cristo. En el caso de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, tiene que ver con cómo reaccionan frente a la cruz de Cristo. Porque el apóstol Pablo ya está hablando más en términos soteriológicos, ¿se fijan? De salvación respecto a la obra de Cristo. Veamos ese versículo que nos ayuda también a poder contextualizar nuestro texto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahí hay un tipo de persona. Pero a los que se salvan, ahí está el otro tipo de persona, esto es a nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo está dividiendo a la humanidad entre los que se pierden y los que se salvan. Literalmente en el texto griego, en el original, dice los que se están perdiendo y los que se están salvando. Es decir, no hay más de dos tipos, o no hay más de una división general en dos tipos de personas. Los que se salvan, los que se pierden, los que están con Cristo y los que están en contra de Cristo, en nuestro texto. Y es interesante porque lo que hicieron estas personas, o la reacción que tuvieron frente al milagro que hizo el Señor Jesucristo, es la que desnudó la condición real de sus corazones, lo que lo mostró realmente cómo eran, cuál era el problema principal que ellos tenían en su corazón. Y esto nos ayuda a nosotros también a poder, primero, a través de una proposición, es decir, una proposición de verdad absoluta, decir que esto es siempre va a ser una realidad. Están los que se salvan, los que se pierden, están los que están con Cristo y los que están en contra de Cristo. No hay más de esa división. El que es conmigo y el que está contra mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. No se puede tener una posición neutral frente a la persona de Cristo o frente a la cruz de Cristo. Esa es la segunda proposición importante que nos hace el texto. Es decir, no se puede estar en medio de. Alguien puede decir, yo no creo en Cristo, pero tampoco yo estoy en contra de Cristo. No puede, es imposible. Y una persona no puede por el otro lado decir, bueno, sí, yo creo en Cristo, pero no estoy de acuerdo con lo que dice en ciertas partes de la Biblia. Esa neutralidad no sirve. Es decir, o estamos con Cristo completamente o estamos sin Cristo. No hay más de dos opciones. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí en el texto. los que están con Cristo y aquellos que están en contra de él, los que son de Dios y los que pertenecen a Satanás, porque esa es la verdad, aunque suene fuerte. El reino de Dios o el reino de las tinieblas, los que son salvos y los que se pierden. Esto es, dicho de muchas formas, la división que existe entre las personas. Independiente que la persona sea consciente o no. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una realidad esencial. Por eso, ante el Señor no se puede ser neutral. Todos los seres humanos que han existido y existirán hasta que el Señor establezca su reino eterno, pertenecen a uno de estos dos grupos. ¿Ya? Eso es lo primero que dijimos. Y lo segundo, como proposición central, que es imposible ser neutral frente a Cristo y frente a su obra. O se está en contra o se está con el Señor. Ahora, el simple hecho de rechazar a Cristo ya implica en sí mismo que se pertenece al reino de Satanás. Alguien escribió de una forma muy clarificadora al respecto. Dijo, aquellos que no creen en Jesús, que no le reciben, que no le siguen de todo corazón ni buscan avanzar el reino, están tanto en asociación con el diablo como aquellos que adoran abiertamente a Satanás. En otras palabras, el hecho de estar en contra de Cristo no significa que abiertamente alguien está en contra de Cristo. No sé si están entendiendo el argumento. No estamos hablando de ateos empedernidos y personas que odian al Señor o personas que, digamos, en una forma abierta adoran a Satanás. No. Se trata de todo aquel que no ha tomado la determinación de seguir al Señor Jesucristo por la obra, obviamente, previa del Espíritu Santo en su corazón. Toda aquella persona que rechaza conscientemente al Señor, independiente del grado en lo que lo haga, es una persona simplemente que no pertenece al reino del Señor. No es necesario oponerse abiertamente a Cristo atacando su deidad, su mensaje, su carácter, el Evangelio de Cristo, inclusive, o estar en contra de la Iglesia. Basta con no tomar una decisión adecuada respecto al Señor Jesucristo. Por eso él dice ahí, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay una posición intermedia al respecto. Estamos en un lado o estamos en otro lado. Ahora, cuando Lucas llega a este punto para describir, ¿cierto?, el incidente con el endemoniado mudo, él ha presentado mucha evidencia respecto a quién es el Señor Jesucristo. Es decir, es muy evidente que el Señor Jesucristo es el Mesías por todo lo que ha enseñado y por todo lo que ha dicho anteriormente hasta el capítulo 10 de su Evangelio. Presenta pruebas o evidencias irrefutables de que Jesús efectivamente es el Mesías. Cada milagro es una carta credencial sobre la identidad de Jesús. Lucas ha mostrado que él tiene, por ejemplo, autoridad y poder sobre y dominio sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre la muerte y sobre el mundo espiritual de maldad. Eso lo ha mostrado claramente con los milagros que ha mencionado que el Señor Jesucristo hizo. Resucitó a algunas personas, ¿cierto? Poder sobre la muerte. Expulsó a demonios de personas que lo habían poseído. Poder sobre el mundo espiritual. Calmó la tempestad. Poder sobre el mundo natural. Y sanó enfermedades físicas, poder sobre el mundo, cierto, de las enfermedades. De tal manera que estas eran evidencias notables de que Jesús era el Mesías. Eran evidencias irrefutables. De tal forma que los judíos tenían toda la evidencia delante de sus ojos para tomar una decisión informada respecto a quién era el Señor Jesucristo. Sin embargo, a estas alturas de su ministerio, los dirigentes judíos y la mayoría del pueblo ya había tomado una decisión al respecto. Es decir, ellos dijeron, no es el Mesías, es un impostor y nosotros no lo vamos a aceptar. Tanto los líderes del judaísmo como el pueblo ya había decidido rechazar a Jesús y no reconocerlo como el Mesías prometido. Por tanto, obviaron toda la evidencia. No tomaron en cuenta todo lo que era notable en el Señor Jesucristo que procedía de Dios. Y aquí, esta es una de los incidentes más fuertes respecto al rechazo que tuvieron con el Señor Jesucristo. Así como dije anteriormente, que en la medida en que se acercaba más a Jerusalén, más crecía también el rechazo, la confrontación de Jesús fue también más directa y desafiante. Yo quiero que veamos algunos versículos para ver aquello. Por ejemplo, versículo 29, el mismo capítulo 11. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala y demanda señal. Esta generación es mala, ya directamente, ya no a través de enseñanzas o ilustraciones, sino en forma frontal confrontó a estas personas. Sigamos viendo otros versículos. Capítulo 11, quiero decir, versículos 42 al 52. Esto es lo que en el texto tiene Mateo en el capítulo 23, en el caso de Mateo. El versículo 45 dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Y comienza con estos famosos ayes, donde los confronta en cuanto a su condición real. Desnuda lo que hay en su corazón. Deja en evidencia que estas personas podían tener una apariencia de piedad, pero en su corazón eran absolutamente falsos. De tal forma que el Señor Jesucristo fue mucho más duro con ellos. Capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ya está hablando más directamente, ¿se fijan? En la medida que va creciendo la oposición a Jesús, el Señor va confrontando mucho más directa y fuertemente también a estas personas. Y así podemos seguir, hay muchos textos más, pero no podemos seguir citándolos por el tiempo. Muchos habían dado por sentado que las obras que vieron hacer a Jesús procedían del infierno y no del cielo, de Satanás y no de Dios. Ya habían tomado esa determinación. Hicieron un juicio apresurado, como dije, obviando la evidencia de que era todo lo contrario. El incidente que hoy será objeto de nuestro estudio da cuenta de esta triste realidad. El pueblo judío había determinado juzgar al Señor erróneamente contra toda la evidencia que tenía frente a sus ojos. Ellos emitieron un juicio contrario a la evidencia. Veremos en este estudio, por medio de tres divisiones principales, cómo esto lo vamos apreciando y cómo también otra vez aprendemos mucho más sobre el carácter pedagógico con el que el Señor Jesucristo enfrentaba las situaciones y de las complejidades como esta, donde fue tratado con blasfemias, Él saca enseñanzas extraordinarias. Para, no solo para los discípulos de su tiempo, sino para nosotros también en el día de hoy. Vamos a ver entonces en tres partes. Primero, vamos a ver la evidencia. Vamos a sentarnos en un tribunal, ¿cierto? Vamos primeramente a ver la evidencia. Luego vamos a ver, en segundo lugar, vamos a ver el juicio, es decir, la determinación que tomaron en función de la evidencia. Y en tercer lugar vamos a ver el argumento que tiene que ver esto con la respuesta de Jesús frente a la reacción que tuvo la gente ante el milagro propiamente tal. Empezamos entonces con la evidencia, versículo 14. Aquí está el relato del milagro. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Hasta la parte donde dice el mudo habló, hasta ahí vamos a tomar. Aquí vemos el milagro propiamente tal que dio lugar al resto del párrafo, ¿cierto? El verso 14 relata el incidente en sí y los demás la reacción frente al milagro realizado por Jesús y el argumento que coloca Jesús en contra del juicio severo que tuvieron contra él. Para el caso se trataba de un demonio que atormentaba a un hombre dejándolo mudo. Esta confrontación era frecuente durante el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Nosotros revisamos los evangelios y vemos que en muchas ocasiones se dio una situación de esta naturaleza. Pero la singularidad tiene que ver con la argumentación que Jesús posteriormente da respecto al juicio sobre él. El demonio se había apoderado de las funciones motoras del aparato del habla de esta persona en particular y había hecho que la persona se quedara muda. Jesús intervino y de inmediato el demonio salió de este hombre y quedó libre de la atadura de la que había sido objeto. El mudo habló, dice sucintamente Lucas. No habló o no desarrolló un gran párrafo explicando, ¿cierto? Simplemente dijo, el mudo habló. El demonio salió, el mudo habló. Es una forma muy sucinta, sin parafernalia, sin nada. Lucas relata el hecho, el incidente como tal, mostrando que era bajo obviamente el poder del Señor Jesucristo que se produjo eso. Los milagros que Jesús realizaba, y aquí es donde necesitamos tratar de entender la razón que hay detrás de los milagros, eran expresión de misericordia y amor hacia aquellos que padecían por causa de una enfermedad o aquellos que padecían porque estaban en peligro inminente, como el caso de los discípulos cuando estaban en la barca, ¿se acuerdan? O bajo el control de espíritus malignos, como en este caso, o tenían una necesidad puntual que era imposible satisfacer en ese momento, como la alimentación de los 4.000 o de los 5.000, por ejemplo. Es decir, siempre el milagro tenía que ver con satisfacer una necesidad puntual presente de las personas, pero que tenía como objetivo ilustrar lo que era la necesidad principal de las personas. El milagro era el objeto, digamos, más visible, el que se podía palpar, lo que todos podían ver. Pero lo que había detrás del milagro, y esto es lo trascendente, era mostrar las cartas credenciales de Jesús como el Mesías, como aquel que Dios había prometido que vendría a liberar a Israel en un momento determinado. Yendo más atrás en la historia bíblica, el que prometió en Génesis 3.15 cuando el hombre pecó, que era la simiente de la mujer que vendría a aplastar, ¿cierto?, la cabeza de la serpiente. Ahora, en ese sentido, entonces, el milagro tenía esos dos objetivos puntuales: misericordia y amor hacia las personas necesitadas puntualmente, y mostrar las cartas credenciales como el Mesías. O sea, evidencia respecto a eso. Por lo cual entendemos que Cristo está dando aquí una prueba general de su misión divina, mediante una prueba particular de su poder sobre Satanás, cuya conquista fue una indicación de su gran designio al venir al mundo, que era destruir las obras del diablo. Aquí también da una muestra del éxito de su empresa. El Señor Jesucristo vino, dice Juan, a destruir las obras del diablo, ¿cierto? Esa es una de las razones por las cuales vino, y a liberar, y esa es la otra razón, a aquellos que estaban bajo el yugo y la esclavitud precisamente de Satanás. Por tanto, aquí hay una anticipación de lo que el Señor hace. El poder del Señor Jesucristo está manifestado aquí sobre el poder del mundo espiritual de maldad, donde es evidente que el mundo espiritual de maldad se somete a la autoridad del poder superior del Señor Jesucristo. Él tiene dominio sobre ese mundo espiritual. De tal manera entonces que este milagro de expulsar al demonio del mudo era evidencia de su autoridad y poder sobre el mundo espiritual, por lo que aquellos que lo presenciaron fueron, por así decirlo, y aquí está el punto central de todo el tema, obligados a tomar una decisión respecto a lo que estaban viendo en ese momento. No podían quedar neutrales ante esa situación, no podían quedar indiferentes, porque fueron expuestos evidentemente a un poder superior que se estaba manifestando allí. La admisión de este hecho, naturalmente, debería haber llevado a la aceptación de la enseñanza de Jesús y a la aceptación de Él como el Mesías. Haberlo reconocido. Este es un poder que nosotros nunca hemos visto. Esa era lo lógico, ¿cierto? Que estas personas, después de haber visto muchos milagros del Señor, y aunque fuese el único milagro que hayan visto en este caso, estas personas puntuales que estaban ese día allí, no obstante era suficiente para reconocer que había un poder que no era humano y que evidentemente mostraba que ese que tenía ese poder tenía que venir de Dios. Porque lo que el Señor estaba haciendo no era un mal a la persona, le estaba haciendo un bien. Ahora, esta era una evidencia irrefutable. Sin embargo, el veredicto no obedece a la evidencia presentada. Y esto nos lleva a lo segundo, que es el juicio. La evidencia, el poder, la autoridad del Señor Jesucristo sobre el mundo espiritual de maldad que era notorio, y ellos interpretan o reinterpretan esa evidencia y hacen un juicio categórico en contra de Jesús en lugar de caer a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe. Noten lo que dice el versículo, al final del versículo 14 y el versículo 15 y 16. Hay tres reacciones que vemos ahí en el texto bíblico. Primero, está la gente que se maravilló, quedó asombrada, eso significa la palabra en cuestión. No habla algo positivo o negativo, sino que quedó asombrado ante la manifestación del poder de Jesús sobre el mundo espiritual de maldad. No dice más el texto, por tanto, nos quedamos hasta allí. Luego el versículo 15, que aquí está el punto central de la cuestión, que dio lugar al resto de la explicación. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Esa es una segunda reacción y que vamos a desarrollar enseguida. Y hay una tercera reacción. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Esos son los tres tipos. Uno se maravilló, quedó asombrado. Otros blasfemaron contra Jesús. Y los terceros, ¿qué hicieron? Le pedían señal del cielo, pero dice Lucas, para tentarle. Es decir, no estaban contentos con lo que estaba pasando. Ellos buscaban una ocasión para que el Señor Jesucristo fuese acusado posteriormente. Eso siempre fue así, antes de la cruz, hasta que finalmente terminaron pidiendo que fuese crucificado. Ustedes saben cuál es la historia al respecto. Por tanto, aquí donde colocamos el énfasis es en aquellos que dijeron, que blasfemaron contra el Señor, porque eso es lo que él retoma después en la argumentación que da y donde echa abajo todo su argumento falaz, sin fundamento, sin sustento. Estos eran los blasfemos. Eran seguramente aquellos que repetían las mentiras de los dirigentes judíos, que al no tener cómo refutar el milagro, los milagros que hacía Jesús o la enseñanza de Jesús, entonces ellos crearon esa mentira, y cuando se crea una falsa mentira y se empieza a esparcir, la mayoría de la gente la empieza a repetir irracionalmente. Entonces estas personas, en lugar, la multitud, en lugar de poder decir, capaz que no sea tan así, ellos dicen y repiten lo mismo que ya las autoridades judías habían propagado en ese tiempo. ¿Cuál era esta supuesta verdad, que era una mentira absoluta? Que el Señor Jesucristo hacía eso por el poder de Satanás. Este es el grupo que, por su blasfemia, dio origen a lo que sigue en el párrafo. No pudiendo negar el milagro, buscaron desacreditar la fuente de su poder. Y eso es interesante, porque nos recuerda otra situación que ocurrió en el libro Los Hechos, y que tiene las mismas características en términos generales, no de la forma, sino en el fondo. Cuando Pedro y Juan encontraron a ese hombre paralítico en la puerta de la hermosa, una de las puertas del templo, y ellos le dijeron que pusiera sus ojos en el Señor Jesucristo, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿recuerdan? Después de eso, estas personas lo llevaron al concilio, a Pedro y Juan, para interrogarlo. Y en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 13 en adelante, está lo que yo acabo de decir. ¿Cuál es la reacción de estas personas que ya habían determinado no creer, ya que Jesús no estaba en la tierra, pero no creer al mensaje de los apóstoles que estaban transmitiendo, que hablaban en nombre de Jesús? Dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, no podían refutar el milagro. Había una evidencia palpable, notoria, no podían cerrar los ojos frente a esa evidencia. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, que conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Se dan cuenta? Los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio, no pueden negar la realidad. Que el Señor Jesucristo es poderoso y su obra de poder también es una obra de misericordia y de gracia para con los hombres, en el caso, cierto, de la salvación, mucho más grande todavía. Y entonces, ¿qué hacen? Intentan desacreditar a los mensajeros que traían el mensaje de Jesús, en el caso de los apóstoles, y aquí intentan desacreditar a Jesús, que era el que había hecho el milagro de la sanidad, de la liberación demoníaca de este hombre, ¿cierto? Ahora, ¿a dónde van? No pudiendo negar el milagro, buscaron desacreditar la fuente de su poder. No, noten lo que dicen. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Este poder es en poder satánico, decían ellos. La fuente es el mismo infierno. No solo dijeron que Jesús obraba así por el poder de un demonio común y corriente, sino que atribuyeron la fuente de su poder a Satanás mismo. Lo acusaron de estar fortalecido por Belcebú, un nombre judío para el príncipe de los demonios, Satanás. Ese nombre, que significa literalmente señor de las moscas, es una alteración desdeñosa del nombre Baal-Zebú, que aparece en el Antiguo Testamento en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 2 al 3, y versículo 16 y 6, 6 y 16, quiero decir. Que también puede ser traducido este del caso del Antiguo Testamento como príncipe Baal o señor exaltado, porque Baal también se podía traducir señor. El dios principal de los filisteos, de la ciudad de Cron en Filistea. Este fue el peor nombre que se le ocurrió con quien asociar a Jesús. Era una blasfemia abierta y descarada. Desacreditar a Jesús implicaba para ellos destruir la doctrina que el Señor Jesucristo enseñaba. ¿Qué es lo que ocurrió con ellos? Estos hombres cerraron la vista ante la evidencia. No quisieron bajo ninguna circunstancia reconocer este hecho. Estaba viendo algo que encontraron, una especie de molusco que encontraron, petrificado por supuesto, en el monte Everest. Ustedes saben seguramente que el monte Everest es el monte más alto del mundo. Bueno, encontraron en uno de los puntos más altos del Everest, encontraron un molusco petrificado en la roca. Pero eso es marino. ¿Por qué está ahí? Y las personas que estaban en la investigación siempre evitan el hecho de reconocer que la evidencia apunta hacia el diluvio universal. Pero tienen la evidencia ahí, son técnicos desde el punto de vista científico, saben que está allí, lo han visto, y no pueden explicarlo de ninguna otra manera. ¿Pero qué hacen? Dejan de lado la evidencia y dan otra explicación para dejar conforme a la gente y para estar conforme con la evolución. En otras palabras, es lo que está pasando aquí con Jesús. Jesús está demostrando ser el Mesías. Todas las evidencias apuntaban a Él. Todo lo que decía el Antiguo Testamento que iba a ser cuando viniera el Mesías, Jesús lo hizo. Estaba mostrando que Él era el Dios Todopoderoso hecho hombre, que el poder procedía de Dios y no de los demonios. Sin embargo, estas personas cerraron sus ojos ante la evidencia. Esta era una terrible descripción de aquel que mientras caminó en esta tierra solo anduvo haciendo bienes, sin embargo le estaban inculcando que su fuente era el mismo infierno, era la maldad misma. Trataron de perverso al único hombre santo que ha pisado esta tierra. Asociaron con la maldad a quien era la encarnación de la bondad. Es un absurdo total, no tiene sentido. Es una irracionalidad absoluta. Y uno piensa, bueno, pero así fueron estas personas en su tiempo. Hoy día estamos en un tiempo donde ha avanzado la tecnología, la gente es más inteligente, ha desarrollado más su capacidad de conocimiento, qué sé yo. Y encontramos con exactamente lo mismo. La ceguera espiritual de estas personas era abismante y por eso rechazaron descarada y vilmente al Señor Jesucristo. Ellos demostraron así su incredulidad absoluta. Y por lo tanto se pusieron a sí mismos bajo la justa ira de Dios, sin posibilidad de ser redimidos. Porque esto es interesante. El texto que relata otro evento similar, como dije, alrededor de un año antes ocurrió, y que está ahí en Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 30, dice que esto es esta incredulidad, así de esa ceguera tan absoluta, es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque están atribuyendo a Satanás la obra de Dios. Y están diciendo que es el poder de Satanás en lugar de reconocer que es el poder de Dios. Y hay una cosa interesante. Lucas había dicho en el capítulo 11, versículo 13, que si le pedíamos a Dios, Él dará buenas dádivas mucho más grandes que las que puede dar materialmente, ¿cierto?, el hombre. Esa es la comparación que está haciendo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Y aquí hay una cosa interesante, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan. ¿Por quién estaba conducido Jesús mientras estuvo en esta tierra? ¿Fue concebido por el Espíritu Santo? ¿Fue lleno el Espíritu Santo? ¿Y fue guiado siempre por el Espíritu Santo? Entonces, atribuir la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo a Satanás, es imperdonable, porque estas personas ya estaban cegados frente a la realidad. No había posibilidad de arrepentimiento, y si no hay posibilidad de arrepentimiento, no hay posibilidad de salvación. La incredulidad siempre es el pecado imperdonable, no alguna situación puntual que haya ocurrido, sino la incredulidad, que es la rebelión contra la evidencia que el Espíritu Santo ha dejado, y en este caso a través de la persona del Señor Jesucristo. Es una escena terrible que presenta el incidente. Los judíos habían albergado por siglos la esperanza mesiánica. Cuando nosotros vemos al principio de Lucas, y está hablando de que cuando Jesús fue llevado los 8 días al templo para la circuncisión y presentarlo conforme a la ley, recuerden, había un hombre llamado Simeón, y él esperaba ver, tener el privilegio de ver al Mesías. Y dijo: ahora, Señor, despídese a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, mientras sostenía en sus brazos al niño. Porque estas personas piadosas, creyentes, esperaban con un deseo muy grande en su corazón poder ser testigos de ver al Mesías. También las mujeres en Israel esperaban tener el privilegio de ser la madre del Mesías. Por tanto, la esperanza mesiánica estaba siempre presente, porque eso es lo que Dios había prometido. Pero aquí está lo paradójico. Cuando llega el Mesías, cuando se manifiesta con lo que eran las cartas credenciales que anticipaba el Antiguo Testamento proféticamente, ellos dicen: no, no es este. Este es un impostor que ha venido del mismo infierno. Solo algunos meses después, ellos estarían diciendo a Pilato que crucificaran al Señor Jesucristo a gritos. E incluso que su sangre cayera sobre ellos. Hay una ceguera muy profunda en la mirada de estas personas. No evaluaron la evidencia en forma adecuada. Y por eso su juicio fue totalmente equivocado. ¿A qué porcentaje de la población del mundo estamos hablando en el día de hoy? De alrededor de cerca de 7.500 millones de personas, o 7,5 billones, como quieran llamarle, estamos hablando de más de un 90% de la población mundial que le ha dicho esto mismo y le sigue diciendo todos los días esto mismo a Jesús: no, no te creemos. Y lo han dejado de lado y han endurecido su corazón. Cuando se les predica el Evangelio se ríen, en el mejor de los casos. Pasan por el lado, ¿cierto?, escuchando sin ningún tipo de interés, o simplemente se detienen para rechazar categóricamente al Señor Jesucristo. Ahora, la alternativa hoy día sigue siendo la misma. O aceptamos a Jesús o rechazamos a Jesús. O se está del lado de la santidad o de la maldad. Los hombres pueden permanecer al margen de otros movimientos, Por ejemplo, nadie o muchos pueden no pertenecer a partidos políticos, sociales, a grupos sociales, artísticos, literarios, filosóficos, o afirmar que estas cosas le dan igual y no le importan, o no le encuentran mérito alguno, pero no pueden hacer lo mismo con respecto a Jesús. No pueden hacer lo mismo. No se puede ser neutral, no se puede ser indiferente. Y si equivocamos el juicio que tenemos respecto a la persona de Jesús y a la obra de Jesús, las consecuencias, bien sabemos, son terribles. Ahora, el amor a Dios verdadero está inextricablemente unido o relacionado con la lealtad al Hijo de Dios, manifestado en carne. Y aquellos que rechazan al que fue enviado, rechazan al que lo envió, ¿recuerdan? Eso dijo el mismo Señor Jesucristo. El rechazo puede ir acompañado de sentimientos maliciosos, de abierta indignación en contra de él, pero no deja de ser rechazo si se declina el llamado a seguirlo en los términos que el Señor Jesucristo ha planteado. Como diría el apóstol Juan, vamos a 1 Juan capítulo 5. Sumamente categórico Juan. ¿De quién aprendió? De su maestro, el Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Fíjense a quién resalta todo el tiempo Juan. Y esto ya es muy directo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué significa? Eso significa. ¿Es necesaria una explicación a este último versículo? No. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo está muerto irremisiblemente. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, el que rechaza al Señor Jesucristo se está condenando a sí mismo en un sentido. Está poniéndose bajo la justa ira de Dios, digamos, con conocimiento de causa. Porque cuando se rechaza el Evangelio, cuando se ve la evidencia de que el Señor no solo es el Creador, sino el Redentor, y el que ha ofrecido su vida en la cruz para salvar al hombre, y el hombre lo rechaza, el hombre mismo se está poniendo bajo la condenación de Dios. No hay ninguna excusa al respecto. Y estos hombres hicieron un juicio categórico en contra de Jesús y dijeron: este hombre actúa por el poder de Satanás. Su poder viene del infierno, cuando en realidad viene del cielo. Su poder es el poder de Satanás, cuando era el poder de Dios. De tal manera que es imposible ser neutral ante esto. La decisión que tome la persona es fundamental, o para salvación o para condenación. Aquí está entonces lo primero que hemos visto hasta aquí, es la evidencia, el milagro. Lo segundo que hemos visto es el juicio, el rechazo, ¿cierto? Y la blasfemia, en este caso, versículos 15 al 16. Y ahora viene lo tercero, que es el argumento. Y esto es precioso. Yo diría, es como un abogado exponiendo y destruyendo toda la falacia que se había presentado anteriormente para juzgar y condenar al Señor Jesucristo, blasfemar como lo hicieron estas personas. La respuesta de Jesús maravilla por su lógica, con lo cual demuestra, en primer lugar, aquí hay tres cosas. En primer lugar, lo irracional de la acusación contra él. Esta acusación carece de todo argumento racional. Es absurdo lo que ellos están haciendo con el Señor Jesucristo. Más, versículo 17, él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Ahí está el argumento que presenta el Señor Jesucristo. Como dije, el primer argumento tiene que ver con lo irracional de la acusación. Jesús conocía perfectamente las intenciones que habían detrás de las palabras de estos hombres, conociendo los pensamientos de ellos. No dice escuchando las palabras, sino que dice conociendo los pensamientos de ellos. Es decir, hay una mirada profunda al corazón de las personas de tal modo que el Señor Jesucristo no solo sabía lo que ellos dijeron, sino que conocía las intenciones de su corazón y los sentimientos que albergaban en su alma en contra de él. El Señor sabía qué impulsaba a estos hombres a realizar tamaña acusación. ¿Qué es lo que uno podría esperar? Que el Señor los pasara por alto, los dejara fuera y no les diera ninguna explicación. Pero al contrario, lo que Él hace al plantear el argumento es una evidencia de su misericordia y compasión para con estas personas. El argumento de Jesús era muy lógico y fácil de entender. Usó dos ilustraciones. Miren, una relacionada con un reino, otra relacionada con una casa. Y las dos tienen una sola respuesta, es decir, tienen el propósito de ilustrar una sola respuesta. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Esa es la primera ilustración. Y la segunda, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ustedes me acusan de que yo en realidad echo fuera a los demonios por el poder del demonio. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes saben, y esto es lógico, que todo reino dividido contra sí mismo en una especie de guerra civil no permanece. Eso es lógico, porque se destruye a sí mismo. Precisamente la fortaleza de un reino cuando es atacado por agentes externos es permanecer unido. Pero si está dividido el reino, se destruye a sí mismo. Eso es lo primero que le dice. Lo segundo, la segunda ilustración, y una casa dividida contra sí misma cae también. Eso también es muy lógico. No puede permanecer, no puede perdurar en el tiempo. Es obvio también entonces que no permanecerá. Ahora viene la aplicación que apunta al principio argumentativo. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Es decir, si Satanás se ataca a sí mismo, no va a permanecer su reino. Y obviamente no es tan ignorante, ¿cierto? Y tonto para atacarse a sí mismo. ¿Por qué? ¿Cuál era la acusación? Tú por el poder de Satanás liberas a las personas de los demonios. Al contrario, Satanás lo que quiere es poseerla. Entonces, si él lo está, si Satanás le diera el poder para hacer eso, entonces Satanás se está atacando a sí mismo. Es como autoinfligirse una herida. Y eso no tiene ningún sentido. La respuesta entonces es la misma de las ilustraciones. Es imposible que los demonios se levanten contra su propio reino. El objetivo de Satanás, de hecho, es buscar la destrucción del reino de Dios y no el suyo propio. De tal manera que si Jesús actuaba en el nombre y en el poder de Satanás, como lo habían acusado, nunca se levantaría en contra de los demonios. Y si lo había hecho, como demostró en esta y otras muchas ocasiones, entonces la acusación era irracional, absurda, era ilógica, carecía de todo sentido. La única posibilidad entonces que cabía, ¿cuál era? Que era reconocer que la fuente del poder de Jesús era Dios mismo. Pero si reconocían eso, tenían que reconocer que era el Mesías. Y ellos ya habían determinado no reconocer que Jesús era el Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está el primer argumento poderosísimo de Jesús, usando solamente la razón para decir es imposible lo que ustedes están diciendo en cuanto a su acusación. En segundo lugar, la segunda parte del argumento, Jesús demuestra mediante este argumento que la acusación que le hacían carecía de integridad. Es decir, ellos, como decimos normalmente en nuestra jerga, se pisaban la cola ellos mismos. Fíjense, aquí está en el versículo 19. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿Vuestros hijos por quiénes los echan? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Está acusándolo de lo que ellos mismos practicaban. Ellos, entre ellos mismos, tenían exorcistas. Entonces el punto era, esos exorcistas que siempre fracasaban, porque no contaban con el poder de Dios, que ustedes apoyan, ¿por quiénes echan fuera a los demonios según ustedes? ¿Por el poder de Satanás? No podían reconocer eso. ¿Por el poder de Dios? Tampoco podían llegar a esa conclusión porque no eran exitosos. Entonces acá ahora, Jesús, ¿por qué poder está liberando a las personas de los demonios? No por el poder de Satanás, porque la obra exorcista de Jesús fue una obra exitosa y eso estaba frente a sus ojos. Entonces aquí está el punto. Ellos obviamente carecían de integridad, mentían, se mentían a sí mismos, y cuando fueron encontrados en esa mentira por Jesús tuvieron que guardar silencio porque no tenían argumento para refutar. Porque ellos y los suyos también, como dije, pretendían realizar exorcismos, así como, no sé si se recuerdan, Hechos capítulo 19, creo que en Éfeso, cuando unas personas que eran exorcistas ambulantes vieron que el apóstol Pablo hacía milagros y quisieron imitarlo, ¿recuerdan? Y que finalmente fueron los mismos demonios que poseían a una persona, le dieron una paliza bastante grande. Así también estos hombres, estos fariseos y aquellos que contaban con la ayuda de estas personas del judaísmo tradicional, intentaban hacer exorcismos y no lo podían realizar. Ahora entonces el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, hay una inconsistencia en ustedes, porque ustedes apoyan este tipo de cosas, pero ustedes rechazan lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho que es exitoso, y ustedes apoyan lo que es un fracaso. ¿Cómo entonces no pueden aplicar las mismas normas a los fracasos de los exorcistas como lo hicieron a los éxitos de Jesús? Alguien escribió, al insistir en que los ineficaces intentos de sus propios exorcistas por expulsar demonios eran de Dios, mientras rechazaban los eficaces exorcismos de Jesús como que eran de Satanás, en realidad estaban haciendo a Satanás más poderoso que Dios. ¿Ven cómo el argumento con el cual respaldaron la acusación y el juicio contra el Señor Jesucristo quedó desacreditado? No había ninguna posibilidad de que fuera así. Ahora, finalmente hay una tercera. Primero es la lógica que usó el Señor Jesucristo. Segundo es la integridad que estaba en cuestionamiento de sus acusadores. Y en tercer lugar está el problema espiritual, el de fondo. Y ahí apunta el Señor Jesucristo aquí en el versículo 19. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si yo por el dedo de Dios, y miren cómo apunta al dedo de Dios, como una forma de decir, solo con un movimiento tan simple, yo echo fuera los demonios. El poder de Dios es tan extraordinario que solo es suficiente con, por decirlo así, chasquear los dedos y entonces se acabó todo el poder del mundo de maldad. Entonces, su acusación no solo está errada racionalmente, en forma lógica, está errada por su falta de integridad, sino que es errada por su problema espiritual. De aquí va al fondo. Carecía de lógica, carecía de integridad y desnudaba la ceguera espiritual de estos hombres. Este era el corazón del problema por el cual rechazaron a Jesús, con blasfemia incluida. El argumento es maravilloso porque había derribado Jesús la feble acusación que hicieron contra él. La única posible respuesta sobre la cual era la fuente del poder de Jesús al echar fuera a los demonios era que lo hacía bajo el poder y la autoridad de Dios. No había otra respuesta. No sé, pero a mí me fascina esto, no sé si a ustedes igual, como va derribando los argumentos, pero va yendo al punto. No, esta es apologética, esta es defensa de la fe. No se conforma con decir, como muchas veces uno ve en redes sociales, a gente que hace apologética para burlarse de los demás. No, Jesús está derribando los argumentos falaces de las personas, los está derribando y luego está apuntando al corazón del problema. El problema de ustedes es la ceguera espiritual. El problema de ustedes no es intelectual. El problema de ustedes ni siquiera también es en esencia moral, que obviamente lo es, pero el problema principal es espiritual. Y entonces apunta al corazón de él. Más si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué es lo que dijo en la tesis cuando comenzó su ministerio terrenal? Arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que le dice aquí? El reino de Dios está entre ustedes. Reconozcan eso, la evidencia los lleva a reconocer ese hecho. ¿Por qué no lo reconocen? Es porque son ciegos, espiritualmente hablando. Esta era la realidad. El reino de Dios había llegado porque el rey estaba presente. El reino de Dios estaba allí en la persona del rey. Una vez más Jesús los está confrontando con la verdad. El rey había venido, el reino de Dios se había inaugurado entonces. Y el reino de Dios entonces, ¿qué viene a hacer? A deshacer las obras del reino de las tinieblas, ¿se fijan? Y aquí estaba la evidencia. Jesús tenía poder para expulsar a los demonios. Esto es muy, muy interesante. Debían tomar ellos entonces la decisión, que era lógica, de caer a los pies y reconocerlo como tal, igual como lo hizo Tomás, ¿recuerdan? Señor mío y Dios mío, y cayó a sus pies. Como lo hizo el ciego de nacimiento que sanó en Juan capítulo 9, cuando después lo encontró en el templo y el Señor Jesucristo le dijo que creyera en el Hijo de Dios, y él dice, ¿quién es Señor para que yo crea? Y él le dice, el que está frente a ti, él es. Y entonces el hombre cree. Y aquí está la evidencia también presente delante de ellos. Sin embargo, lo rechazaron con blasfemia. Esto era evidencia de que estaban muertos espiritualmente. Eran ciegos y estaban bajo la autoridad y el poder de Satanás. No importa la religión que tuvieran. Esta es la evidencia de lo que Pablo va a explicar después, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y más adelante dice en el capítulo 4 de 2 Corintios, versículos 3 y 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que está pasando con estos hombres. Eran religiosos, y alguien puede decir, tenían una religión milenaria, podríamos llamar. ¿Y de qué sirve eso? Si rechazaron a aquel en el cual la gracia y la misericordia de Dios había venido a esta tierra para darle salvación. El problema real era la dureza de sus corazones. De esta manera, entonces Jesús está diciendo, ustedes tienen un problema mayor, más grande, más grave. No solo es que se hayan levantado blasfemamente en contra mía para atribuir las obras que yo hago a Satanás cuando es todo lo contrario, sino por el hecho de que ustedes no han querido creer. Y esa es una cosa importante también que debemos recalcar. A veces las personas se escudan en la doctrina de la elección para decir, yo no creo porque a lo mejor no fui elegido. No, tú tienes el deber de creer. Hay una demanda en la Biblia que tienes que creer. Él manda a todos los hombres en todo lugar, dijo Pablo en Hechos capítulo 17 ante los atenienses, que se arrepientan. Él manda a todos los hombres en todo lugar. Entonces, la responsabilidad de las personas es arrepentirse. No hay vuelta que darle. Yo no puedo escudarme el día de mañana delante del trono de Dios y decir, yo no creí porque nunca recibí algo extraordinario, algo sobrenatural sobre mí, como una especie de varita mágica que me transformó de un momento a otro. No, yo tenía la responsabilidad de creer. Entonces, si se rechaza a Jesús, ya no hay ninguna posibilidad de poder tener salvación. Y entonces concluye en los versículos 21 al 23 con dos ilustraciones. También nos sirve a nosotros de conclusión. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Y ahí está ilustrando con un hombre fuerte armado que tiene su palacio resguardado y todos sus bienes en paz. Está hablando de Satanás, obviamente. Está haciendo una analogía con Satanás. Y eso cuando dice, y lo guarda en paz, porque en seguridad, quiere decir, está lo que él posee, obviamente se refiere a las almas que él tiene bajo su autoridad y su poder. Y entonces, la segunda ilustración, o la segunda analogía, pero cuando viene otro más fuerte que él, y aquí obviamente se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y aquí otra vez está haciendo alusión a que el Señor Jesucristo viene y entra al reino de Satanás y saca, libera a aquellos que él ha establecido salvar. Y entonces, ¿qué es lo que pierde? Pierde su poder y pierde su autoridad Satanás sobre esas personas. Eso es lo que ha pasado con cada hijo de Dios. Y quiero terminar con este texto de Hebreos que grafica precisamente eso, Hebreos 2, 14 y 15. Noten las dos cosas que suceden allí, que eso lo mencionamos al pasar hace un rato atrás. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí se está refiriendo contextualmente a Cristo, él también participó de lo mismo, es decir, se hizo hombre, para, y aquí están los objetivos que vino a cumplir, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino. Asaltó el reino, la ciudadela, la fortaleza del hombre fuerte, en este sentido, ¿cierto? Satanás, y lo conquistó absolutamente. Le quitó entonces todo el poder y todo su imperio se vino abajo. Pero aquí está el segundo objetivo, para esto y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es lo segundo. No solo conquista el reino de Satanás, sino que libera a los que estaban bajo su autoridad y control por medio de la salvación, de la redención. ¿Lo notan? Finalmente, termina con la parte, con el texto que iniciamos. No sé, o se está en contra de Jesús, o se está con Jesús. O se recoge con Jesús, o se desparrama. No hay ninguna otra posibilidad, no cabe la neutralidad en este caso. Está presentada la evidencia, está declarado el juicio de estos hombres y está el argumento del Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este tiempo con nuestros hermanos, gracias por tu palabra, gracias por instruirnos y sobre todo, Señor, pedimos que tu Espíritu aplique aquello en nuestro corazón y no solo sea intelecto, sino vivencia en nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica. Thank you.